La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
2 millones de barriles de petróleo menos por día a partir de noviembre. Así lo decidió la OPEP, el cartel de países exportadores del oro negro, causando una subida del precio del crudo en una economía global ya golpeada por una fuerte inflación. En España ya es ley el texto para rehabilitar a las víctimas del franquismo. La norma, una insignia para el gobierno de Pedro Sánchez, prevé la exhumación de fosas comunes y la anulación de condenas, entre otros puntos. El presidente mexicano López Obrador en aprietos por la filtración de millones de documentos confidenciales de las Fuerzas Armadas que revelan, entre otras cosas, que los militares espiaron a 2 periodistas y un defensor de derechos humanos, acusaciones que el gobierno negó. Con estos titulares vamos ya al informativo. La Alianza de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, decidió recortar drásticamente la producción de crudo para contrarrestar la caída de los precios del barril. Una medida que podría dar un nuevo golpe a la economía mundial y provocar uno de sus mayores enfrentamientos con Occidente. La Casa Blanca calificó la sorpresiva decisión de miope y de alinearse con Rusia. Explicaciones con Braulio Moro.
Los países miembros de la OPEP decidieron recortar la producción en 2 millones de barriles diarios a partir de noviembre. El importante recorte supone un giro brusco luego del repunte tras la pandemia de la COVID-19 que hizo agitar los precios mundiales del crudo, también alterados por la invasión rusa a Ucrania. La volatilidad alimentó la inflación galopante que afecta a las economías de todo el mundo. La decisión de la OPEP podría ayudar a Rusia, miembro de la alianza, a sobrellevar la inminente prohibición europea para comprar una gran parte del petróleo a Moscú. El recorte se produce en medio de una crisis energética generada por la disminución de los suministros de gas natural ruso a Europa. También el abastecimiento de crudo podría reducirse aún más por una medida adoptada por Estados Unidos y miembros del G7 de imponer un tope de precios al petróleo ruso. Eso si Moscú se niega a vender a países y empresas que respeten el tope.
Agregar de que Estados Unidos podría aliviar algunas sanciones a Venezuela para permitir a Chevron reanudar la extracción de petróleo en ese país. Así lo informó el periódico Wall Street Journal, citando fuentes familiarizadas con la propuesta. A cambio del alivio de las sanciones, el gobierno venezolano reanudaría las negociaciones con la oposición para celebrar elecciones presidenciales libres y justas en 2024, según explica el medio. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó este miércoles a su gobierno que tomara el control de la central nuclear ucraniana de Zaporilla, la mayor de Europa. Esto mientras que el Organismo Internacional de la Energía Atómica, el OEA, advertía del peligro de un accidente nuclear. Detalles con Carlos Herranz.
Rusia capturó la central nuclear de Zaporilla en marzo, poco después de invadir Ucrania, pero el personal ucraniano ha seguido operándola. La central está situada en la región del sur de Ucrania, también llamada Zaporilla, una de las 4 regiones que Putin anexó a Rusia la semana pasada. Poco después, el presidente ruso firmó un decreto que designaba a la planta como propiedad federal. Sin embargo, el jefe de la Agencia Estatal de Energía Ucraniana anunció que su organismo se hacía cargo de la planta y pidió a los empleados que no firmen ningún documento. La central se ha convertido en un foco de preocupación internacional debido a la posibilidad de que se produzca una catástrofe nuclear tras los bombardeos en la zona de los que Moscú y Kiev se han culpado mutuamente. El jefe de la OIEA, Rafael Grossi, se encuentra actualmente en Ucrania para discutir la creación de una posible zona de protección alrededor de la central lo antes posible. Grossi también tiene previsto visitar Moscú esta semana.
Antes de la invasión rusa, la central producía una quinta parte de la electricidad de Ucrania y casi la mitad de la energía generada por las instalaciones nucleares del país. El régimen norcoreano lanzó un misil balístico hacia las aguas orientales de Corea del Sur, según informaron los militares de Seúl. El lanzamiento se produjo 2 días después de que Pyongyang disparara un misil de alcance intermedio sobre Japón por primera vez en 5 años, en una aparente respuesta a los ejercicios militares de Estados Unidos con Corea del Sur y Japón. En España, una nueva ley del gobierno socialista de Pedro Sánchez busca restablecer la memoria histórica de las víctimas de la dictadura franquista. La ley, que fue rechazada por la derecha española, prevé que será el Estado de España el que financiará las exhumaciones de los desaparecidos de la guerra civil, en su mayoría republicanos. También se creará una fiscalía para investigar las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura y se reconocen como víctimas por primera vez a los bebés robados a sus familias por el régimen franquista. Sin embargo, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica considera que esta nueva ley es insuficiente. Así lo dijo a RFI Emilio Silva, presidente de esta agrupación.
En el fondo es una respuesta de este gobierno a las demandas de Naciones Unidas. Pero es una respuesta muy bien escrita en el preámbulo, pero que luego no está tan bien escrita en el articulado, ¿no? Por ejemplo, habla de reconocer a las familias con bebés robados o de reconocer la represión a los homosexuales. Pero reconocer no es garantizar derechos. Reconocer es simplemente decir, reconozco que fuiste perseguido por la dictadura. De lo que se trataba por parte de Naciones Unidas y de las asociaciones de familiares que estamos hace años peleando y exigiendo estas políticas de memoria, es de reparar, es de juzgar, es de decirle a la sociedad la verdad de lo ocurrido, ¿no? Entonces hay un límite que esta ley no vulnera, por decirlo así, que tiene que ver con los verdugos, ¿no? La ley mantiene o deja en vigor una ley de amnistía de 1977 que es, digamos, la gran arquitectura de la impunidad de los crímenes de la dictadura, que se queda tal y como se creó entonces, ¿no?
Era Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, al micrófono de RFI. En México, la filtración de millones de documentos, principalmente correos electrónicos confidenciales de las Fuerzas Armadas, pone en aprietos al presidente López Obrador. Y aunque el mandatario mexicano asegura que su gobierno no espía a opositores, la ONG mexicana R3D afirma que ha podido comprobar que los teléfonos de dos periodistas y un defensor de derechos humanos que investigaban posibles crímenes de las Fuerzas Armadas fueron espiados con el software Pegasus, concebido por la empresa israelí NSO Group. Luis Fernando García es director de R3D.
Estamos exigiendo que le exija el gobierno a la empresa NSO Group y al gobierno de Israel que revelen, que hagan público quiénes son los clientes de NSO Group en México, quiénes han sido sus clientes, porque si no fuera el ejército, pues alguien más está usando Pegasus. Todo indica que es el ejército y nos queda esta disyuntiva. El presidente López Obrador ha señalado y ha descansado su gobierno de manera muy importante las Fuerzas Armadas. Ahora las Fuerzas Armadas en México controlan la seguridad pública, controlan puertos, aeropuertos, aduanas, caminos, construyen obras, tienen bancos, han acumulado un inmenso poder que respecto al cual no rinden cuentas, y hay una de dos opciones: o el presidente López Obrador ha mentido reiteradamente y ordenó o tenía conocimiento de que el ejército espiaba a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, o el ejército desobedece a su comandante supremo y lleva a cabo estas actividades ilegales a espaldas del presidente.
Entre las tres personas que fueron espiadas con Pegasus bajo el actual sexenio de López Obrador está, según su investigación, Raimundo Ramos, un defensor de derechos humanos en el estado de Tamaulipas. ¿Cómo han podido identificar que su teléfono fue intervenido?
Raimundo Ramos por muchos años ha documentado violaciones a derechos humanos cometidas por Fuerzas Armadas, por la Marina y por el Ejército, y por esa razón ha recibido todo tipo de hostigamientos, de amenazas y de ataques por mucho tiempo. Raimundo Ramos se acerca a nosotros y en la investigación que estamos haciendo revisamos su teléfono y encontramos la evidencia del espionaje de Pegasus. Hacemos análisis forenses en colaboración con el Citizen Lab y así es como detectamos que su teléfono estaba intervenido. Él fue atacado en agosto y septiembre de 2020, que era un momento específico en donde se dio a conocer un video que demostraba la participación de las Fuerzas Armadas en la ejecución extrajudicial de tres civiles en Tamaulipas. Y justamente en la publicación de este video, o después de la publicación de este video, Raimundo Ramos estaba apareciendo en prensa, hablando y denunciando este caso de ejecución extrajudicial. Y eso es lo que, digamos, coincide con el momento en que fue infectado con el malware Pegasus, y, digamos, hay una coincidencia que sin duda fortalece las sospechas de que las Fuerzas Armadas están detrás del espionaje en su contra.
Escuchaban al director de R3D, ONG mexicana, Luis Fernando García, entrevistado por Rafael Morán. En Nicaragua, dos mujeres franco-nicaragüenses serán juzgadas por conspiración y difusión de noticias falsas. Fueron detenidas a mediados de septiembre, pero los cargos fueron presentados por el Tribunal de Managua y acaban de hacerse públicos. Janine Jorvillier Cuadra y su hija, Ana Álvarez Jorvillier, son respectivamente la esposa y la hija de un opositor nicaragüense quien pudo huir a Costa Rica. Desde allí afirma que la policía arrestó a su familia sin ninguna razón válida. Marie Normand pudo contactarlo por teléfono y habló con el opositor nicaragüense Javier Álvarez Zamora.
Mi esposa tiene 63 años. En el 2016 se le detectó un cáncer de seno izquierdo. Es una paciente de cáncer en remisión y necesita atenciones especiales. Mi hija tiene 43 años. Es una mujer joven, brillante. No son personas delincuentes, no son personas que hayan hecho ningún daño. No participaban en absoluto en ninguna de las actividades en las que yo participaba. Esa es la gente que ahorita está acusada y que tienen detenida. En el Chipote, que es la peor cárcel, te interrogan, donde te aíslan, te meten ahí y pasa un tiempo en el que no sabes absolutamente nada. No sabes su situación de salud y te niegan absolutamente cualquier comunicación, y aún que lo vea su abogado, es como un hoyo negro.
Organizaciones de derechos humanos han acusado al gobierno de convertir a los familiares de opositores en rehenes. Recordemos que decenas de miles de nicaragüenses han huido del país en la represión que siguió a las masivas protestas callejeras de abril de 2018. La senadora brasileña de centro, Simone Tebet, que terminó tercera en la carrera presidencial, dio su apoyo a Lula para la segunda vuelta el 30 de octubre frente a Jair Bolsonaro. Tebet recibió cerca de 5 millones de votos en la primera vuelta el domingo pasado. El martes, Lula ya se había asegurado el apoyo del cuarto candidato, el izquierdista Ciro Gomes, que aceptó la decisión de su Partido Democrático Laborista para apoyar al expresidente. Y este miércoles, tres científicos fueron galardonados con el Premio Nobel de Química por desarrollar una forma de unir moléculas que puede utilizarse para explorar las células, cartografiar el ADN y diseñar fármacos que puedan tratar enfermedades como el cáncer con mayor precisión. Este jueves se anunciará el ganador del Nobel de Literatura y el viernes se conocerá el Premio Nobel de la Paz. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional. Puede volver a escucharlo en nuestro sitio de internet rfimundo.com.
RFI, la crónica cultural.
A partir de mañana comienza en París una nueva edición del principal festival de cine colombiano en la capital francesa y María Carolina Piña nos adelanta el evento.
La identidad profunda de Colombia, su diversidad y sus laberintos a través de su producción cinematográfica es lo que muestra el panorama del cine colombiano en París, un festival que llega a sus 10 años de existencia, su director Sebastián Coral.
Traemos 47 películas de lo más reciente e interesante del cine colombiano contemporáneo. En largometrajes en competencia por el premio del jurado del público tenemos 10 obras, una gran parte totalmente inéditas en Francia, otras con recorridos sobresalientes en grandes festivales como Cannes y Berlín. Una rica programación de cortometrajes, 17 cortos que muestran toda la diversidad de Colombia, que sean cortos urbanos, cortos en periferias, cortos sobre temáticas afrocolombianas, temáticas indígenas. Esto viene completado por la sección paralela que propone 6 películas que han marcado la historia del panorama y que han sobresalido en ediciones pasadas del festival. Y a esto se suman la sección producción Petit Show, que es cine para niños, con 7 cortometrajes, y La Esquina de Realidad Virtual, con 6 obras.
Sebastián, en RFI hemos seguido el Festival Panorama en anteriores ediciones y siempre nos sorprende ver la cantidad de películas filmadas cada año en Colombia. ¿Cómo explicas tú esta producción tan importante?
En los últimos 15 años es cierto que hay un auge, un dinamismo del cine colombiano. Hace 15 o 20 años teníamos una producción de aproximadamente 4 largometrajes producidos al año. Hoy en día son casi 50. Esto se debe en gran parte al éxito que ha tenido la ley de cine, que fomenta la producción y en menor medida la distribución. Y también hay como toda una nueva serie de realizadores y realizadoras colombianos. Hay una multitud de inquietudes, una multitud de formas de explorar el cine. Y lo que vemos más allá de un aumento de la producción es búsquedas estéticas y narrativas que rompen esquemas y no se queda limitado a los estereotipos que se esperan de un cine tropical o de un cine de América Latina, sino que tiene nuevas propuestas para redefinir lo que es el cine colombiano y la identidad colombiana.
El Festival Panorama del Cine Colombiano, organizado por la asociación El Perro que Ladra, se presenta en 2 cines parisinos del 6 al 11 de octubre.
Muchas gracias, María Carolina Piña.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado de Jordi Batallé en esta ocasión es el pintor venezolano Ismael Mundaray.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Las consecuencias de las elecciones a la presidencia de Brasil van sin duda más allá de sus fronteras. Desde la llegada al poder de Bolsonaro, la deforestación en la región amazónica, considerada como el pulmón del planeta, ha aumentado un 30%. Para que tengan una idea, en los 10 últimos años, la selva tropical ha perdido una superficie equivalente a 8 millones de campos de fútbol. Nuestro invitado de hoy, el artista venezolano Ismael Mundaray, nos deja en su exposición que acaba de inaugurar aquí en París sus memorias de un río amazónico. Y para hablarnos de esta exposición en la Galería Meyer Zafra, aquí en París, pero también de su trayectoria en el mundo del arte, Ismael Mundaray ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Ismael.
Muy buenas tardes, Jordi. Gracias por la invitación.
Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Es importante, ¿no?, conservar las impresiones de esas regiones llenas de maravillas naturales antes de que nos las carguemos definitivamente.
Sí.
¿Son tus recuerdos de infancia, quizás?
Bueno, yo nací al lado del río. Yo toda la parte de mi historia como niño y de infancia compartí con los abuelos a la orilla del río. Y teníamos un palafito también que estaba a la orilla del río, el río San Juan de Caripito, en el estado Monagas, toda la parte sur. Y luego de allí, con esa vivencia del río, nos trasladábamos siempre en Curiara hacia las plantaciones de los abuelos. Y en un momento de esto, mi papá se mudó a San Félix, Puerto Ordaz, y el río Orinoco está en el propio sitio donde viví esa experiencia con el Orinoco, además de haberlo vivido con los indios guaraos, todos los guaraos y todos los indígenas de ese sector de Monagas. Me concentré un tiempo allí con mi papá y visité todo ese sector de barrancas, toda la parte que corresponde a los castillos hacia el bajo Orinoco. Todo ese sector maravilloso que viví durante toda mi niñez y mi adolescencia.
¿Qué representaban para ti esas poblaciones indígenas? ¿Teníais contacto con ellos?
Sí, porque cuando los indios venían al puerto, o sea, para intercambiar mercancía, siempre teníamos ese contacto directo porque mi abuelo siempre buscaba la forma de compartir con ellos, de cambiar de repente a veces la sal por elementos que ellos fabricaban o por elementos que ellos, la artesanía o toda esa serie de producciones que tenían los indígenas en ese momento, los guaraos, sobre todo la parte de la cestería, el tejido, los chinchorros, las hamacas, importantísimo. Esa vivencia fue maravillosa.
Es un paisaje maravilloso, Carapito, pero al mismo tiempo manchado por el petróleo, ¿no?
Bueno, sí, en Caripito son campos petroleros que fueron, además también de la parte petrolera, está la parte de los manglares, que fueron bastante deteriorados con respecto a eso, porque habían compañías e industrias que pedían a los campesinos en el sector de Caripito de cortarlos para venderlos, el mangle. Y además de la pulsión o de la contaminación del petróleo, eso poco a poco se fue deforestando. Por eso que tú ves en mi obra, algunas obras también que yo no expuse en esta oportunidad, que hablan de esa parte deforestada y esa parte de ese paisaje carcomido por la erosión y por la cómo el petróleo tuvo esa influencia sobre el deterioro de las zonas y las costas de los ríos, la riba de los ríos.
Terrible. Eso. La ecología no estaba a la orden del día.
En ese momento no, pero ya, claro, uno vive eso, porque yo lo viví directamente, porque yo cuando atravesé el río para ir a buscar plátano o la parte que corresponde a una yuca, o del otro lado del río, tenía el conuco la abuela, me impregnaba de petróleo para atravesar el río hasta la orilla, la otra orilla del río.
Terrible.
Mucho
jabón hacía falta para limpiarse eso.
Así es.
Aunque la espiritualidad de los pueblos amerindios pasa por el respeto a la naturaleza, ¿no? Ellos sufrieron también mucho.
Sí, porque por eso es que se crea esa parte de que el indígena viviendo todo eso, a veces buscaba la forma de salir de allí e irse al pueblo de Caripito a vivir con nosotros, porque era una forma más apropiada para ellos de conservar un poco la vida, pues, porque la contaminación del río era enorme. En esa época, imagínate cómo estará ahora.
Terrible, ¿no? ¿Qué ha quedado de esas creencias de los amerindios ahí en la Venezuela actual? ¿Hay una espiritualidad, un sincretismo que se ha hecho presente?
Sí, claro, eso existe desde la niñez, porque mis antepasados, o sea, mi bisabuela era de origen indígena. Y conservaban siempre esa espiritualidad y esa convivencia de esa parte de la convivisión indígena con nosotros, ese sincretismo religioso o ese sincretismo de la vida del indígena con todas esas personas que venían diferentes a ellos, pues, que le decían las nuevas tribus, algunos. Sí.
Hablando de espiritualidad, Ismael, hace unos años, antes del incendio de Notre Dame, realizaste un icono de la patrona de Venezuela, la Virgen de Coromoto, que fue instalada en la capilla latinoamericana de la catedral. Supongo que estabas muy orgulloso, ¿no?, en esa ceremonia, por tu trabajo y por Venezuela también.
Orgullosísimo, ¿no?, de que la comisión que se encargó de hacerme el pedido de este icono, o sea, fue algo así, pero inesperado, porque yo no me imaginé nunca de que Elbe Martínez, que ella es la encargada de esa parte de la comunicación entre la iglesia y los latinoamericanos aquí en París, ella me pidió que hiciera ese icono de la Coromoto, porque siempre tenían un afiche. Entonces ella no quería seguir mostrando un afiche, sino quería mostrar una obra de un artista venezolano. Y bueno, tuve esa experiencia con ella de mostrarle y decirle, bueno, mira, yo lo voy a hacer y cuando esté lista te invito a que vengas al taller para que la pruebes. Y así pasó, pasaron un mes y medio, dos meses, tres meses trabajando y Elvia Martínez vino al taller y dijo, esa es, te quedó maravillosa. Y entonces a partir de allí...
Fue para ti, Ismael, un desafío, ¿no? No, tu pintura no es precisamente realista.
Sí, o sea, fue un desafío porque yo no soy realmente un artista figurativo o realista o buscar la forma de trabajar la figuración humana y nada. Simplemente, bueno, que me concentré a hacerlo y creo que lo logré. Y la prueba es que ella está allí, que ella es la única que sabe cómo lo hice, pero salió.
Por cierto, ¿qué pensaste cuando te diste cuenta que se estaba quemando Notre Dame?
Bueno, mira, en tu Coromoto, inmediatamente, ¿no?, salí del taller corriendo hacia la isla San Luis y ahí me paré de este lado donde está el Bertillon, lo del lado Bertillon, y ahí observé lo que estaba pasando y yo no aguanté, las lágrimas se me salieron de ver que la catedral se estaba quemando y que dentro de la catedral había también mi obra.
Sobrevivió, creo. ¿Eh?
Sobrevivió, o sea, la obra salió, lo pudieron sacarla y está en custodia ahorita en el Museo del Louvre. La tienen en custodia hasta que la catedral sea recuperada y que sea ya restaurada definitivamente. Ya será otro evento para meter de nuevo a la Virgen de Coromoto, Nuestra Dama, a la Capilla de la América Latina.
Esperemos que sea lo más pronto posible.
Sí.
Allí en Caracas vas a estudiar en la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas, grabado, me decías primero, y vas a dar clases en la Escuela de Artes Plásticas de la Martinica.
Sí.
Cuéntanos, ¿dejas la docencia para venir a París? ¿Qué es lo que hace que...?
Bueno, mira, yo comencé mis estudios con una beca. Me vine a Caracas, estuve becado en la Facultad de Ingeniería. Y la Facultad de Ingeniería, yo sentí la necesidad de que yo quería hacer arte. Y me fui a la Escuela de Artes Plásticas, que es todo al rojo de Caracas, y entré en la parte de todo lo que es la creación con respecto al grabado. El grabado. Y conseguí un maestro muy, muy bueno, que ya se nos fue, que es el maestro Luis Chacón, y estuve con él trabajando como 6 meses. Y luego tomé a otro maestro, que se llama Juan Valenzuela, que también estuve con él, y a partir de allí, bueno, eso continuó y continuó y continuó con premios, cosas que fueron ocurriendo en el transcurso de que yo iba ejerciendo la práctica del grabado. Pero al mismo tiempo hacía también la Facultad de Ingeniería. Y en un momento determinado decidí dejar todo eso, con la tesis y todo, y cambié completamente al arte. Y a partir de allí fue una cosa natural en mí de afrontarme al arte y vivir de él.
¿París era tu meta, venir a trabajar?
Bueno, París viene después, porque con mi presencia en la Bienal de La Habana vuelve esa parte, porque yo estuve becado con Mariscal de Ayacucho. Entré por Niza, aquí en Francia, en esa época, y estuve en las escuelas en Toulouse, estuve en la Universidad de Toulouse, estuve en Pau, estuve en varias ciudades del universitario. Pues. Y regresé a Venezuela, pero después me volví hacia París con la idea, después de haber conseguido la Escuela de Arte de Martinica, me regreso a París y ahí comienza todo ese leitmotiv que me permitió con el Orinoco conquistar un poco mi galería en la Rue Torigny en París, y luego de allí el Gran Palais con la FIAC en el Gran Palais.
Imagino que París te llenó artísticamente, pero quizás fue la nostalgia, ¿no?, de los paisajes venezolanos lo que te lleva a abordar ese universo en tu proyecto del Orinoco al Sena, por ejemplo.
Yo después que terminé un poco, no creo que lo terminé, sino que me dije, tengo que hacer algo diferente, voy para París. Y la parte del Orinoco lo dejé un poco de lado y comencé a hacer un trabajo sobre el objeto que me permitió trabajarlo durante unos 8 o 10 años con el objeto. Pero yo sé que detrás de ese objeto había un paisaje. Un paisaje que me decía, bueno, ¿y por qué no trabajarlo? Entonces empecé a trabajar un paisaje que yo lo llamé el paisaje inventado, el paisaje imaginario. Porque todo lo que estaba detrás de esos objetos eran paisajes imaginarios. Y a partir de allí yo dije, ¿por qué no volver de nuevo al Orinoco o al Amazonas, pero con un planteamiento diferente al proyecto Orinoco? Pero que la gente pueda sentir de que detrás de eso hay un trabajo también de investigación que permite al público sentirse dentro de él, o sea, desde el punto de vista poético y espiritual. Entonces, en eso me concentré a trabajar estos últimos años sobre el Amazonas venezolano.
Muchísimas gracias, Ismael.
Muchas gracias por invitarme.
Cosas tan interesantes. Mucho éxito con esta exposición. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loasó y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, seguro que en Venezuela también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también a la red TAL, que reúne todas las televisoras públicas y universitarias de América Latina.
Gracias.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, la selección del mes.
Youssoupha.
Doucement, je prends la confiance. C'est You City pour vivre nos best life. Comme un self made, on est les West Half. Toujours clean class, c'est fait avec style. On s'amuse bien, mais on fait le taf.
On sortit là. Vidéo l'ombellé, toi qui t'as fait mettre sur les couilles.
Stone Warley et Koffi Olomide.
RFI.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.